Una persona no es más que un complicadísimo juego de equilibrismo y yo no soy diferente. El peso de las expectativas de mi madre y mis tías, que huyeron de todo lo que conocían para conseguir una vida mejor, sino para ellas, al menos sí para mí. El olor de la lejía y la ceniza, el chapoteo de los enormes baldes llenos de agua, el siseo de las planchas, el hedor acre y espeso de las calles de Dosbol, el tintineo del dinero cambiando de manos, el sonido sordo de las botas sobre los adoquines húmedos y el crepitar del electroplasma en la punta de los dedos. Las voces de mis amigos, llenas de esperanzas y sueños y cargadas con todo lo que no se atreven a decir por miedo a hacerlo realidad. El calor de sus risas y sus bromas, que apenas consigue traspasar la piel. El júbilo que siento cuando cierro los ojos y simplemente me dejo llevar por la corriente. El silencio atronador de una torre que está siempre a punto de derrumbarse. Bienvenidos a Cae la Bruma.
Toca sesión de downtime, ¿de acuerdo?
Yes.
El objetivo ya sabéis que es hacer todo el payout del golpe, que hagáis vuestras acciones de downtime, hacer las escenas narrativas que queráis, un poquito de juego libre y, si es posible, decidir cuál va a ser el siguiente golpe. Para empezar, habéis ganado, esto ya lo tenéis en vuestra ficha de la banda, 3 de reputación, 4 monedas y 1 de riesgo, ¿vale? Le debéis una moneda a Cristo. Pues, hecho todo esto, yo tengo ya la tirada de aprietos hecha. Ya sé lo que va a pasar. Pasará durante esta sesión probablemente. Pero por lo demás podéis pasar a hacer vuestras tareas de descanso. Ya sabéis. Adquirir un activo, un proyecto a largo plazo, curación, reducir riesgo, entrenar o satisfacer vicios. Aparte de que me podéis proponer escenas que no sean ninguna de estas acciones. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar?
Yo quiero... voy a entrenar con uno de los puntos.
Vale.
Creo que durante estos días, pues me voy a... No sé si con Chester o con Cross o alguien de por ahí está... Entrena o puede enseñar cosas como más, moverse más en silencio o ese tipo de detalles. Y voy a estar entrenando con ellos.
¿Más ese aspecto sería? O sea, vas a estar...
Sí. Creo que la idea va a ser sobre todo...
Sigilo.
Sí, este tipo de... Pues eso, por ejemplo, si vuelve a ocurrir lo de que estamos con alguien colgado de una cuerda, pues, no sé, ¿sabes? De alguna
Nunca
forma... No. Ese tipo de cosas. ¿Vale?
Muy bien. ¿Quién quiere ayudarla?
Si es para ser sigiloso y esas cosas, igual yo.
¿Vale? Porque a mí se me da bien pasar desapercibida. Es como si tienes cierta pinta... Y te comportas de cierta manera, la gente tiende a asumir que eres el servicio y no te mira dos veces, lo cual es útil. Pero cuando estemos en una situación en la que el servicio igual no debería estar ahí, pues me iría bien. Aprender a que no me vean de primeras.
Ok, genial.
Yes.
Llevamos una. ¿Quién da más?
Chester, sobre todo cuando entre golpe y golpe tiende a aburrirse bastante. Y además este golpe le ha puesto en una situación en la que tiene que intentar pasar un poco desapercibida durante unos días. Y entonces está desesperada por hacer algo, por entretenerse de alguna manera. No puede con su vida, así que probablemente se pase varios días por la tienda de Eldrick. Y a decirle, hola Eldrick, ¿te apetece entrenar? ¿Quieres que sigamos? Ya sabes.
Pues sí, pero ahora mismo estoy en horario comercial, tiene que ser ahora. A ver, puedo cerrar para un rato, podemos ir a la trastienda, pero igual es...
No te preocupes. No. Si quieres te puedo esperar. Me quedo aquí, me enseñas cosas y...
No, mira, cuanto antes mejor, pasa.
Esther cierro. Tiene energía de Karlak y del Karlak.
Sí. Sí, mejor, ¿sí? Mejor ya. Pasa para la trastienda. Voy a cerrar y voy.
Vale.
Y Y voy a cerrar la tienda e ir para atrás.
Muy bien. Vais a entrenar los dos. Entiendo que Eldrick sí. No sé si Chester también pretendes que esto sea una acción de entrenamiento. ¿O solo te aburres?
Hombre, no, solo me aburro. Si luego le puedo engañufrar para que me cuente algunas cosas básicas de abrir candados y que me enseñe cosas y demás, no me importaría aprender.
Vale. Si quieres gastar una de tus dos acciones en eso, podéis. Sin problema podéis. No,
porque es que ya tengo pensadas mis dos acciones.
Vale, pues de todas formas.
No, pues solamente le.
De todas formas, sí. Puedes. Te puede contar curiosidades.
Sí, yo te explico cómo funcionan y tú no te enteras de nada.
No
enteras
nada.
Bueno, no cuenta cómo entrenar.
Y probablemente lo olvidaré todo.
Algún día irá calando.
O sea, si no estoy concentrada, se me va a olvidar todo, pero no importa, es interesante. Y además me gusta estar con el Drake, es majete.
Sí, soy. Vale, pues yo me voy a apuntar los dos puntitos de experiencia de destreza.
Muy bien. Más cosillas.
Yo quiero liberar estrés.
¿Quieres liberar estrés?
Sí, da un poquito.
Tienes un poquito de estrés nada más, ¿verdad?
Sí,
un vale. Poquito. ¿Cuál es tu forma de liberar estrés? Recuérdanoslo, Chester.
Me voy a beber y a jugar. Y a apostar.
Vale, ¿cuáles son las apuestas favoritas de Chester? Carreras de perros, póker, casinos, ¿cómo va a hacer?
Probablemente juegos de cartas.
¿Juegos de cartas?
Seguramente nada que tenga que ver con animales. De hecho, es muy posible que. Y como mucho, carreras de. No sé si existen las carreras de caballos, pero eso sería.
Los caballos son muy raros en Dodgeball. Corren.
Las cabras corren, no, pobres cabras.
¿No hay perros?
No, me parece.
¿En una carrera de galgos o algo así?
Me parece fatal que hagan eso con los animales. No, así que seguramente serán juegos de cartas, juegos de casinos, etcétera. Y claro, tengo que ir evitando algunos sitios, pero bueno, Chester siempre se sabe dónde hay juego, dónde están las casas de apuestas.
Ok, vale, la tirada de. Una tirada de vicio consiste en tirar el atributo más pequeño que tengas, ¿vale? Recuerda que tu atributo lo marcan las tres. La primera columna de cada uno de tus tres atributos.
Pues. Tiro. 4.
Pues te quitas 4 puntos de estrés.
4 de estrés. Sí. Vale. Y la otra cosa que quiero hacer es la movida de hacer algo a largo plazo. Bueno, vale, a lo mejor me siento un poquito mal porque quizá abusé de que el golpe iba a ser donde iba a ser y de la forma que iba a ser, y entonces pues me vine un poco arriba y gasté un poco más de lo que a lo mejor hubiera podido gastar.
Vale, digamos que Chester sabe que la habitación de enfrente era mucho más barata.
Menos práctica también, ¿eh?
Era menos práctica. A ver, pero... Sí, pero como que en aquel momento dije yo...
Igual pedir un montón de botellas y igual dos personas.
Sí, exacto.
No
falta. Exacto. Exactamente.
Hubiera bastado una cuerda, todas esas cosas.
Solo había
entonces,
una cuerda.
Se siente un poquito mal. Entonces quiere intentar recuperar esa moneda, esa abstracción de moneda que se gastó en el golpe, que intenta recuperarlo para la banda, ¿vale? ¿Y cómo quiere hacer esto? Pues quiere hacer pues lo que hace siempre, trabajos de ¿cómo se llama? Cuando bodyguard.
Guardaespaldas.
Sí, de seguridad.
Guardaespaldas, exactamente. Quizá asustar a alguien que le debe dinero, lo cual es irónico. Asustar a alguien que le debe dinero a otro alguien. En fin.
Vale.
Ese tipo de trabajos.
Lo voy a hacer de 4. ¿Vale? Esto es una cosa que te va a costar más trabajo cuantas más veces quieras hacerlo, ¿vale? Conseguir dinero, monedas enteras por la cara, ¿de acuerdo? Tienes que hacer una tirada,
¿vale?,
del atributo que tú creas que más relevante es a esto que estás intentando.
Probablemente. Es que pelear, que no necesariamente pelear. Que no lo sé. ¿Qué opinas tú?
Creo que podría ser una tirada de cazar, creo que podría ser una tirada de socializar, podría ser una tirada de influir. Podría ser... ¿Qué opinas? ¿Qué clase de cosas haces? ¿Qué clase de trabajo ¿Cómo pretendes conseguir ese dinero de vuelta?
Pues ya te digo, sobre todo hacer trabajos de guardaespaldas. Entonces,
okay.
Eso sería estar muy, muy atenta a todo lo que pasa, estar preparada todo el rato. Podría pasar por cazar, precisamente porque tengo que estar al acecho, tengo que estar... Por eso sería acechar, entonces...
No, pero me gusta, en plan... La gente te conoce en el barrio. Sabe lo que haces y a qué te dedicas. Y sabe por qué te tiene que tener miedo. Vale, y es por tus pistolas y tu forma de disparar y tu puntería. Y tu falta de escrúpulos. Así que si quieres hacer una tirada de cazar, lo puedo ver, sí.
Vale. Hasta allá va. Éxito.
Ha sacado un 6. Ah, joder, qué suerte estás teniendo. Vale, pues muy bien. Vamos a rellenar 3 de los 4 sectores de este reloj, ¿vale?
Estupendo.
La próxima vez que hagas esta acción, lo más seguro es que consigas finalmente recuperar el dinero, ¿vale? Lo que pasa es que ya en este descanso pues no te da tiempo. Has conseguido guardar bastante pasta, has conseguido resistir la tentación de jugártela.
Eso es muy difícil.
Eso es muy difícil. Somos muy orgullosos de Chester.
No, porque no lo sabe nadie esto. Que Chester va...
No, pero yo
como persona me parece muy bien, pero esto... Ella no se lo está contando a nadie porque todavía tiene que resistir eso hasta que ese dinero llegue a su destino.
Claro.
Y...
¿Durante estos días dónde estás? ¿Sigues durmiendo en la lavandería? ¿En casa de Dave?
Esa es una escena que quería tener porque en principio se va a intentar mantener al margen, ¿vale? Pero sí que es muy posible que... Hacia el final de la semana, tras 4 días sin ver a Dave o algo así, de pronto aparezca un día por su ventana a la 1:30 de la mañana, a las 2 de la mañana.
Lo bueno de los bols es que todo el tiempo es de noche, así que da igual.
Pero bueno, eso, a la hora de dormir, ¿vale? Y entonces se acerque y le pongo la mano así en la boca para que no grite cuando se despierte y se asuste. Vale. Y entonces la saluda. Hola. ¿Qué? Es que te echaba de menos. ¿Te importa que duerma hoy aquí?
¿Por qué? Me has dado un susto de muerte.
Claro, por eso te he tapado la boca, para que no gritases. Pero no queremos despertar a toda tu familia.
Si alguien se acerca y me dice: Dave, despierta. No suelo gritar en terror abyecto.
Pues esto no lo he pensado, perdona. Te he traído empanada. Ya sé que no son horas de comer empanada, pero a lo mejor he pensado que a lo mejor te despertabas con hambre y entonces he dicho, pues voy a llevarle algo de empanada para que si tiene hambre cuando yo la despierte, que pueda comer algo y luego volver a dormir.
No voy a poder
volver
a dormir.
Y si no, pues la puedes guardar y será... No, que sí, que no te preocupes, que tú puedes volver a dormir. Creo que tengo alguna botella por aquí de licor, si quieres.
No puedo emborracharme a las horas que sea ahora...
Pues esa es tu opinión, claramente.
Bueno, dos boles que como siempre tenemos, siempre
sí,
te puedes emborrachar.
Sí, pero tengo que levantarme un rato, porque... Sí, claro que puedes dormir aquí, siempre puedes dormir aquí, no hace falta que...
Hombre, pero no quería que... Imagínate que vienes por la mañana y estoy yo ahí, ala, y... No, hombre, que menos que avisarte de que vengo a... ¡Te quiero mucho! Muchas gracias, le doy un besito en la frente y me voy a dormir.
Vale, pues hago así. Con el corazón todavía... Y no me duermo. Cuento el techo, cuento las baldositas del techo.
Muy bien. Cross, te llega un mensaje para dentro de unas pocas de horas, unos días después del golpe, para ver a Cristo. No tiene por qué ser ahora esta escena, pero eso, que lo tengáis en presente, que está ahí eso.
Mi entrenamiento número uno, en lugar de lo que te dije, que era lo de Amanda, voy a entrenar mis capacidades.
Vale.
Tengo un puntito más ahí.
Correcto.
Y
¿a qué
como...
estás dedicando en ese sentido? ¿Qué estás haciendo?
A ver, estoy preparando calculador. Y calculador es que mediante una planificación muy intensa y muy concreta tendríamos, a partir de que lo consiga como banda, es decir, o yo o otra persona de la banda tiene una tarea extra en descanso. Así que lo mixmaxer es sacarlo lo antes posible. Así que, pues eso, estoy planificando. Vale. Estoy hablando con gente, estoy planificando cosas, estoy asegurándome de que tengamos los contactos necesarios, arreglar un poquito la guarida, colocar herramientas o libros o cuestiones de estudio.
Perfecto.
Bueno, eso es lo que hago.
Okay. O a la de mierda que te vas a encontrar que ha llevado Chester. Vas a puto flipar.
Con toda la paciencia de la que soy capaz, me dedico a ordenar, tirar la mierda, tirar al río la mierda que no me interese y quedarnos las cosas que sí. Si hay ropa, me la llevo a la lavandería, la lavo y luego la traigo. Y luego, pues, si trae cacharros o lo que sea, ya te digo, todo lo que no me interese al río.
Como los cuervos, Chester. Los de verdad, no los cuervos, la banda.
Es que al final todo es útil. Lo que pasa es que tiene que llegar un momento dado.
Es.
Claro.
Claro. Chester es ese padre que por fin puede utilizar una tabla de madera que tiene guardada en el almacén desde hace 15 años.
No conozco a nadie así.
¿Verdad?
Venga, darle. Eso ya quedan cosillas por ahí.
Yo estoy preocupada. Dave está preocupado. Porque en la misión anterior nos cargamos a un tío, en plural. Y en esta misión no hemos matado a nadie, pero hemos estado como muy en la cara de los guardias y muy rodando por ahí. Entonces está preocupada de que alguien más listo que ellos acabe viniendo puntos y les muerdan el culo. Entonces voy a ir a ver a Júbilo, que es mi dealer de vicios. No voy a ir para perder estrés. Quiero conseguir algo, un ritual, un hechizo, una maldición o algo que nos ayude a que la gente que nos ha estado viendo, pues los guardias o la gente con la que estuvo Chester o la gente que pasó por el callejón cuando cayó el señor en el carro de paja, empiecen a olvidar detalles, a mezclar detalles, y si alguien les pregunta información, pues la den mal con la intención de quitarnos riesgo.
¡Qué guay!
Vale, estáis sentadas en un banco frente a uno de los canales en una mañana fría. El aire es ligera, la luz es ligeramente gris y agradable. Hace frío y aún así Júbilo lleva la misma chaqueta negra de encaje que suele llevar. Tiene las piernas cruzadas y fuma de su cigarrillo mientras mira al canal y no a ti. Hay algunos de los barcos que van pasando llevando mercancías. Y dice: hacer desaparecer una idea.
Recuerdo. Una idea es difícil porque las ideas tienen raíces, pero un recuerdo puede desemborronarse.
El perpetuo podría ayudarte.
El perpetuo. ¿Conozco al perpetuo? Es algo que...
Sí, es la entidad para la que soléis hacer los rituales. Pero, Dave, entiendes que esto solo tienes que pedir tú, ¿no?
Sí.
Tendrías que ser la protagonista una de estas noches.
¿Y si lo hago? ¿Se enfriará nuestro rastro? Sí.
Si lo haces, podrás hablar con él y... Yo no puedo prometerte nada ni garantizarte nada.
Es algo entre el perpetuo y yo. Bueno, va siendo hora, ¿no?
Yo llevo un tiempo deseándolo.
¿Cuándo puede ser?
Su alegría te está esperando. Siempre. Pero podemos organizar algo para esta noche si quieres.
¿Esta noche?
Se inclina hacia ti, te da despacio un beso en la mejilla que huele a tabaco y a perfume. Se levanta y se marcha sin decirte nada.
Yo me quedo un rato más mirando el canal hasta que ya no puedo aguantar la humedad y el frío y Restregándome las manos para entrar en calor, me bajo también y me voy hacia casa.
Como siempre es de noche aquí, damos por sentado que te he dicho una hora, porque...
Correcto.
Hay como bloques de dos horas que en dos bols que tienen diferentes nombres, pero no vamos a darle muchísimas vueltas a eso. ¿Vale? Pero sí, unas cuantas horas después llegas al lugar en el que normalmente quedas con esta gente para hacer rituales en los que hasta ahora has sido sobre todo una participante externa. Y al llegar y al pasar a la trastienda de un local, un fumadero, las 8 o 9 personas que más frecuentemente sueles ver allí te dan la bienvenida y están particularmente alegres de verte. Te abrazan, te ponen la mano en el hombro, te dicen lo alegres que están por ti, de que vayas a poder ser la protagonista del ritual una noche. Y bueno, mientras tanto, Júbilo está detrás de un pequeño mostrador que hay al fondo de la sala, preparando algo, una mezcla que ha preparado en otras ocasiones. Ya conoces cómo va esto. En el centro de la habitación hay un pequeño altar en el que hay una especie de marco de madera con una bandeja arriba, y debajo hay una figura en madera blanca que tiene, sabes que tiene un montón de pequeños canales a todo lo largo de esta figura humanoide que tiene dos pares de brazos. Uh-huh. El ritual empieza con normalidad. Júbilo lo introduce con palabras en varios idiomas, palabras amables y cálidas como siempre, y dice que esta noche Dave por primera vez va a conocer la alegría del perpetuo y que espera que todo el mundo le acompañe el cariño que merece, y finalmente pone frente a ti dos instrumentos: un cuenco de una mezcla que huele muy fuerte a especias y un cuchillo curvado, y coge la bandeja que hay encima del marco, la gira y la pone junto al cuchillo. Estaremos aquí, no te pasará nada. Se aparta de ti, se coloca en el círculo que los demás también están formando, y el canto, una extraña oración en un idioma que no conoces pero que has escuchado ya un montón de veces, empieza a tomar fuerza a tu alrededor. El humo del cuenco es estimulante y a la vez tiene una intensidad que te abre las vías respiratorias, una especie de frescor mentolado que no puedes evitar que te entre en el pecho y empiece a intoxicarte.
Vale, pues entiendo que, como otras veces he visto que hacían, uh-huh, es una ofrenda de sangre, si no, correcto, me equivoco, lo comentamos. Pues voy a...
Lo habitual es beber la poción antes.
Vale.
Y ofrecer la sangre después.
Dave ha estado de visitante muchas veces en este lugar y siempre ha pensado si le tocara a ella donde se cortaría, porque trabaja con las manos y también se ha hecho a veces heridas en las manos trabajando, es normal, entonces sabe una zona donde cura rápido, igual no es la que menos duele pero sí la que más rápido cura. La palma de la mano entera igual es un poco bestia, porque sí. Eso. Y pues me bebo lo que hay en el cuenco, uh-huh, y hago la ofrenda de sangre.
El efecto de esta poción es casi inmediato. Eres consciente de tus actos, pero estás fuera de tu cuerpo. El dolor, el mareo, el olor son abstracciones que están a un palmo de distancia de tu cerebro. Poco a poco la habitación se va desapareciendo a medida que esta sustancia entra en tu cerebro y la sangre desaparece de tu cuerpo. Y cuando colocas otra vez la bandeja en su sitio, con un clic, tu sangre cae por la figura y rellena los pequeños capilares de madera que hay en el interior de esta representación blanca de una criatura extraña. Y empiezas a bailar, como has visto hacer a los demás muchas veces. Y de vez en cuando giras y ves gotas de sangre en la túnica de alguien que deben haber salido de tu mano. Pero de nuevo, las sensaciones son ajenas. Estás ahí, pero no estás realmente ahí. Es parecido a cuando estás cantando estas oraciones que estás escuchando. Es una experiencia siempre muy catártica, pero a la vez muy diferente cuando eres tú a la que todo el mundo canta. Y por fin, por primera vez, entiendes que es un canto a ti, no a la entidad hacia la que vas. Es un canto que te desea suerte, que te desea buen viaje, que desea volver a verte. Y poco a poco, el campo fantasma se abre ante ti. Las formas se vuelven menos definidas. Los tonos de color se empiezan a esta gama de tonos azules electroplásmicos que también conoces, ya que están acostumbrada estás, pero es diferente, porque te miras a ti misma y estás igual. Eres gas y plasma y energía, y intentas tocar tus propias manos y se funden, y te sientes más dentro del plano fantasma que nunca. Te sientes como si no fueras una observadora, sino una visitante. Y entre los vapores electroplásmicos de esta extraña dimensión, ves una forma que se mueve. Es la de un humanoide alto y espigado, de color antinaturalmente blanco, con cuatro brazos delgados y ganchudos como las ramas de un árbol muerto. No tiene boca, ni orejas, ni nariz, pero sí cinco pares de ojos sin párpados que se elevan en su cabeza. Sin pupila y sin iris, como 10 bolas rojas asomando por otros tantos rasguños en la piel. Y el único otro rasgo distintivo que tiene es un dibujo de líneas rojas de diferentes anchos que recorre todo su cuerpo de arriba abajo, como un relámpago de sangre o un sistema capilar sobre la piel lechosa. Te observa ahí, en tu interior, una enorme paz que prácticamente no habías conocido nunca lava todas tus preocupaciones.
Pues me voy a acercar un poco hasta lo que creo que es correcto. Creo que lo siento un poco la distancia, y no tengo claro de si aquí se habla, pero a mí me sale hablar. Y simplemente digo, tengo una petición. Necesito ayuda para seguir adelante. Y eres el único que puede dármela.
El perpetuo espera con paciencia.
Estás en todas partes, ahora lo veo, estás en todas partes. Necesito crear el olvido, la confusión, borrar algunos recuerdos de mí y de los que estaban conmigo. Y intento transmitir esos momentos en los que yo sentí que había más ojos sobre nosotros o cosas que nos puedan identificar a Cross y a Chester y a Eldrick y a mí. Intento transmitirlos porque tengo la sensación de que no tengo las palabras para explicar qué es lo que quiero, entonces simplemente transmito esos momentos, los pienso con mucha intensidad, creyendo que quizás sí los puedo transmitir.
Perpetuo está emocionado de poder hacer algo por ti.
Gracias. Es solo puedo decir gracias y que ahora lo entiendo, ahora sé
El perpetuo espera poder volver a verte.
Sin hablar esta vez, también solo transmitiendo, transmito la certeza de que esta no va a ser la última vez.
El perpetuo se te acerca y sus cuatro brazos te rodean y te abrazan, y poco a poco entre sus brazos dejas de existir y te fundes en vapor electroplásmico dentro del campo fantasmal. ¿Quién más tiene algo?
Yo quiero reunirme con Christoph.
La noche es tenue y Christoph te espera fumando en una esquina, en unos callejones apartados de los canales. Cuando te acercas a él, ves que está fumando, que está un poco encogido sobre sí mismo y que tiene un brazo en cabestrillo, un ojo morado y los labios rotos en varios lugares.
Vale, yo llego con un sombrero hongo y un guardapolvo bastante ajado que pertenecía al marido difunto de mi hermana. Y cuando veo que Christoph está con el brazo en cabestrillo, primero pienso que lleva un arma escondida o que me va a apuntar con una pistola o algo por el estilo. Pero me percato de que tiene la cara hecha un cuadro y rápidamente todo mi lenguaje corporal cambia y le digo: ¡Hey!
Joder, Cruz.
¿Estás bien, Christoph? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?
Tienes tres intentos.
¿Los cuervos?
No.
¿Los renegridos?
No.
¿Tu pareja?
La poli.
¿Qué?
Los casacas azules se han enterado de algo. Han estado intentando sacarme vuestro nombre.
¿Y no has dicho nada?
No te he dicho nada, obviamente, Cross. Si hubiera dicho algo, por lo menos habría intentado decirlo antes de que me hicieran todo esto.
Christoph, te lo agradezco muchísimo. Escucha, y le doy el dinero que había, sí, le había asegurado que le daría. Escucha, esto no cubre todo lo que ha pasado, pero...
Ah, escucha. No ha sido por la pasta. Si fuera por la pasta, hubiera cantado. ¿Vale?
Lo siento, y muchísimas gracias. No tengo palabras para agradecerte que no nos haya delatado. ¿Cómo coño se ha enterado la policía de que...?
Me temo que tienes un problema en el que pensar antes, que es... Mira más abajo por el callejón y recortado contra la luz electroplásmica de la siguiente calle. Hay otro hombre. Muy grande. También fumando, esperando. Es uno de mis jefes, quiero hablar contigo. Lo siento, he hecho lo que he podido, pero...
No, está bien.
No creo que sea nada, pero ten cuidado, ¿vale?
No te preocupes, y gracias, y a ver si nos tomamos algo pronto.
Pronto. Cuando los labios no me escuezan al beber. Una mano en el hombro. Puto, casacas azules.
Me quedo esperando un segundo, saco un cigarrillo liado ya. Y me lo voy a encender con una cerilla. Voy a mirar al tipo grande que está al otro lado. No sé si sé algo sobre ese tipo grande.
Los gondoleros son una asociación bastante, bastante secretiva. Voy a hacer una tirada de fortuna con tu...
Estás rompiendo a Sony.
Espera.
No.
Voy a hacer una tirada de fortuna con tu analizar, ¿vale?
Reservado.
Reservados.
No sabes quién es en concreto. Sabes que entre los altos rangos de los gondoleros abundan los susurros. Gente que, como Dave, tiene la capacidad y el hobby de hablar con los fantasmas. Y de gestionar. A veces tu trabajo es tu hobby y eso, no vuelves a trabajar nunca en tu vida. Eso está guay.
Ajá.
O acabas haciendo tu hobby también.
Sí.
Vale, pues fumo contra la esquina donde nos hemos encontrado. Y espero.
Ves que finalmente se gira hacia ti. Te hace un gesto para que te acerques.
Voy a caminar muy lentamente. Mientras estoy fumando para ocultar y para calmar un poco los nervios y para ocultar que en realidad estoy cagade. ¿Vale?
Cuando lo alcanzas, ves a un hombre muy grande, que lleva tatuajes blancos en la cara, y una melena de rastas muy gorda, sujeta en una coleta en la nuca. Está también fumando. Lleva también un guardapolvo viejo, pero lo lleva con un montón de pequeños amuletos. Hay muchas plumas de cuervo, ves trocitos de hueso. Tiene las mangas recogidas por los antebrazos, y son antebrazos que podría reventarte la cabeza con ellos. Eres Cross, ¿verdad?
Uh-huh.
Tiene una manaza. Griggs.
Le doy la mano.
Es un...
Me espero que me la apriete mucho.
Tiene joder, un handshake. No me salen las palabras en castellano. Un apretón firme, pero
un apretón de manos. Hacer daño.
Vale, entonces mantengo el apretón firme y ya está.
Soy uno de los asociados de Christoph. Creo que lleváis un tiempo trabajando, colaborando, no trabajando juntos, ¿no?
Somos... Sí, podría decirse que sí, llevamos un tiempo colaborando. Somos colaboradores.
Esto tiene permitido tener sus propios asuntos. No quiero que interpretes esto como... como que me estoy intentando meter en las cosas de los demás. Pero cuando un muchacho herido corre por mis túneles y la policía se lleva a uno de mis chicos, me preocupo.
Y con razón.
¿Cuántos más están jugando contigo? De mis muchachos, quiero decir. La respuesta es unos 4 o 5 condones.
Digamos que Christopher es mi principal colaborador. Hay algunos otros, pero principalmente Christopher. Él es mi hombre de confianza.
Creo que confía también en ti. No me ha querido decir para quién estabais trabajando.
Bueno, eso le honra.
¿Me lo vas a decir tú?
En cualquier caso, ese chico herido ya no corre por tus túneles. Y bueno, los capas azules ya le han dado la paliza que querían darle a Christoph, no le han sacado nada, así que creo que esto está zanjado.
Perdona, Rocío, de hecho sigue el muchacho sigue en poder de los condoleros.
Ah, sí, todavía no ha sido entregado.
Todavía no ha sido entregado.
Entonces,
me gustaría saber para quién estoy trabajando.
Somos una banda nueva, emergente.
Me acaba de venir el nombre.
¿El nombre de la banda? Dilo.
La Bruma.
No es malo.
No es malo. Todavía no nos hemos decidido exactamente por un nombre, aunque estamos barajando algunos. Todavía estamos labrándonos una reputación, pero nos dedicamos principalmente a aliviar a la gente de ciertas cargas que, lo sepa o no, no son suyas. No queremos problemas. Somos un grupo de gente que, créelo o no, tenemos buenas intenciones. No queremos jaleos, no queremos buscarnos enemigos, simplemente queremos prosperar y ganarnos la vida en esta ciudad tan difícil.
Voy a explicarte por qué te creo y por qué quiero creerte. Y lo que te voy a decir lo vas a olvidar, ¿vale?
¿De acuerdo?
Mi nuera se apellida Siboy. No sé quién le ha hecho eso al muchacho ni por qué está hecho mierda, pero agradezco que le hayas sacado del lío en el que estuviera. Dicho eso,
me alegro de haberlo hecho. Quiero decir, había una recompensa de por medio, pero nadie se merece eso.
Ya me ha contado la información que tiene. Así que la lista de posibles patrones que os encargaron sacarle no es muy dilatada.
¿Vas a querer compartir esa información conmigo?
¿Vas a querer tú compartir quién realmente andaba detrás de él?
¿Vas a permitir que se vaya con la gente que nos ha pagado?
Voy a quedármela. De momento. La sangre va a correr por la calle. Pronto. Cross. Ese chico estará mejor conmigo en otro sitio.
Ya, pero yo tengo un cliente que probablemente se enfade.
Si tu cliente está en el bando adecuado, no habrá ningún problema.
Sin saber la información que te ha contado, no sé. No sé nada.
Bien. Bien. Lisa mató a su predecesor. Mark lo vio.
Joder.
Es una información que hará que forzará la mano de Lisa a ponerse del bando de quien la tenga. Yo sé a quién se la quiero dar, pero quiero saber a quién se la habrías dado tú. Creo que es justo.
Aquí en este momento, Griggs, que es un tipo experimentado, se dará cuenta de que Cross no es más que una críe que hasta ahora ha estado dirimiendo en asuntos mundanos de la gente. ¿Quién le pone los cuernos a quién? ¿Quién mete la mano en qué caja?
Ya.
Mira, yo no quiero meterme en peleas de bandas, no quiero meterme en ese tipo de movidas y, francamente, mi gente y yo... Esto nos queda un poco grande.
Pues el caso es que lo habéis hecho bien. No sé qué decirte. Siento haberte molestado esta noche.
No, está bien. Gracias por la información, que por supuesto voy a proceder a olvidar. Y gracias por todo. Supongo que al final no deja de ser un marrón. Pero ¿qué es esta ciudad sino una sucesión interminable de marrones?
Hay mucho odio aquí, mucha miseria, pero todavía hay comunidad. Espero que la persona a la que le voy a entregar al chaval sea la misma a la que tú le debes explicaciones. No me gustaría verte en el lado contrario de la plaza cuando llegue el momento de derramar la sangre.
Pues más vale, ¿no?
Es por todo.
Y me voy. Tiro el cigarrillo al canal.
Tira el cigarrillo al suelo, él también lo pisa y se marcha en la dirección contraria a ti.
Yo me alejo a toda prisa. No tengo ni idea de dónde voy a ir ni qué voy a hacer con esta información. Me quema la cabeza. Creo que me voy a ir a casa y me voy a tumbar y me voy a cubrir con una manta. Y en algún momento alguno de mis sobrinos vendrá a saltarme los riñones. Pero voy a decir.
More likely no. Than you think.
Vale. ¿Quién tiene más cosillas? Por cierto, Dave, ¿no sabes cuánto tiempo ha pasado cuando despiertas? Estás en una camilla en la que nunca has estado. En una segunda habitación, detrás de la sala de albero en la que has derramado tu sangre en una bandeja. Y Júbilo está a tu lado. Cuando despiertas, no sabes cuánto tiempo lleva, pero está acariciándote. Tiene tu mano en la suya y con la otra la está acariciando.
De dentro es... No me imaginaba que fuera a ser así en absoluto.
¿No?
No.
¿En qué sentido?
Creo que porque había intentado muy fuerte no imaginarme cómo iba a ser. O sea que cualquier cosa me habría sorprendido, pero... Pensaba que... Me iba a dar miedo. Y fue como lo contrario.
Por eso no le explicamos a la gente qué aspecto tiene. Porque si lo dibujas, da miedo.
¿Sí?
Si lo vives, le amas.
Lo puedo entender.
¿Has encontrado lo que buscabas?
Creo que sí. Estoy segura de que sí.
Me alegro. Vale, tienes que hacer una tirada de la acción que creas que es más relevante en este contexto. Y vamos a reducir el riesgo de la banda en función del resultado que saques.
Vale. Pues o armonizar por haberlo hecho por medios sobrenaturales. O Es que analizar no lo veo muy así. El
resto... Yo creo que armonizar sería el más.
Sí.
Sería el más adecuado.
Hago armonizar, ¿no?
Venga.
¿Una tirada normal?
Sí.
¿Cuál?
Sí.
Posición.
Da igual, cualquiera. En este caso sí. no se tiene en cuenta. Ok, 6. Pues bajas 3 puntos el riesgo de la
banda. ¡Toma!
Toma ya.
Ten en cuenta que estáis en 4, pues está muy bien.
No va a venir nadie a picarnos a la puerta a decirnos,
No teníamos cara.
De hecho, con el paso de los días, los detalles respecto a qué fue mal se os van olvidando a vosotros mismos.
¡Oh, no!
¡Oh, no! Ok.
No.
Oh, pues entonces Chester ya no tiene ni puta idea de lo que pasa.
Todo, o sea,
muerte unos, de éxito.
Unos lo achacáis a los nervios, otros al alcohol y el vicio. Otros a la confusión del momento, pero poco a poco vais. Ese conocimiento se va disipando en medio del día a día. ¿Vale? ¿A quién le quedan cosas?
Pues yo quería satisfacer mi vicio yendo a ver a mi primo a la cárcel.
Ok. Vale.
Qué mal suena eso.
Wow. Wow.
No es no eso.
No tenías
pero
que
vale.
decir eso.
Mi primo, no, mi primo eso. También satisface su sí. vicio.
Wow.
No es un vis-a-vis, ¿vale? No es ese tipo. Da igual.
Perdón.
¿Ya has estado aquí en alguna ocasión?
Más me arrimo.
Sí. La prisión de Ironhook es desagradable, húmeda, ruidosa. La habitación en la que hacen las visitas para la gente de tu estofa y la estofa de tu primo no tiene absolutamente ningún lujo. El hecho de que tenga un banco en el que sentarse es casi lo único que se os permite, junto con una cierta privacidad, porque es cierto que los casacas azules, si bien probablemente están escuchando, no están presentes, y hay un cierto código de honor en cuanto a transmitir la información de Ironhook hacia afuera. Así que podéis sentaros y hablar con cierta libertad. Lo primero que hace Garrett, es darte un abrazo sin decir nada. Te coge la cara con las manos. ¿Qué tal estás?
Bien, la verdad es que bastante bien.
¿Sí? ¿Tú? Bueno, es Ironhook, ¿no?
Ya.
Siéntate.
Sí.
¿Qué tal?
Pues bien.
¿Cómo va la tienda? ¿Bien?
La tienda bien, la verdad. Sí. Está funcionando. Ya sabes, los clientes que tenemos tampoco es lo más ajetreado del mundo, pero bueno, va bien. Y la tía está un poco pocha, pero bueno, tampoco nada ¿sí? grave, ¿no?
¿Qué le pasa? ¿Está bien?
Ya sabes cómo anda de salud en general. No está trabajando ya. Está quedándose en casa desde que te metieron aquí. Está un poco peor de ánimo y tal, pero bueno.
¿Estás llamando al chamán que le gusta o no?
Sí, más porque esté contenta que porque le haga algo.
¿Pero le estás llamando o me estás mandando todo el dinero que tendrías que estar usando en eso?
No, está va bien. El tema del dinero me da para repartirlo entre los dos sitios. No te preocupes.
Vale. ¿Y la cerradura esa de la que hablamos? ¿Qué te ha ido?
Bien, bastante. ¿Bien? Sí. Era interesante. Un puzzle que resolver bastante entretenido. Nada, que
¿según?
No.
Son unos modelos muy guapos.
La verdad es que sí. Se me ocurren algunas formas de mejorarlo también, pero no era malo.
Bueno, me alegro. Y. Me han dicho que has hecho amigos, además.
Sí. Hay una persona que es genial, súper responsable y muy inteligente.
Uh-huh.
Estoy deseando que le conozcas. Y otra que se mete un poco en líos, pero es maja.
Uh-huh.
También nos meten líos al resto, pero bueno, de momento... Nada de lo que no podamos salir, ¿no? Y que es entretenido.
Sí.
Y luego otra chica bastante simpática que igual demasiado hábil para su propia salud a veces. Uh-huh. Pero bien, estoy contento.
¿Estás contento? Eso te iba a preguntar. ¿Estás bien? ¿Estás feliz?
A ver, tanto como feliz igual es mucho, pero...
Vale, estás haciendo lo que quieres. ¿A qué más se puede aspirar, no? En esta mierda de ciudad. ¿Estás haciendo lo que quieres?
Ya, eso es verdad. Y la verdad es que sí. Creo que sí. Un grupo de amigos. Guay. ¿Tú aquí qué tal? ¿Alguien decente? ¿Algo bien?
No, aparte de Wesley, que es un crack. Pues lo demás es una mierda. Estoy deseando largarme. Lo único bueno es la comida gratis. Sinceramente. Pero bueno.
Sí. Hablando de eso... No, dime, perdona.
No, que si le damos 10 años más tendrá que pagar la comida en este puto agujero.
Okay, hablando de eso, estoy haciendo lo que puedo para que pueda salir de aquí un poquito antes.
¿Qué?
Porque, no sé, porque...
Joder,
no
Edric, puedo tienes hacerme mucho cargo que de hacer. La... Tienes mucho que hacer. Me estás mandando cosas todo el tiempo. Seguro que estás gastando lo que no tienes en mí. La tía necesita que la cuides. Tus nuevos colegas seguro que les va bien que te dediques a ellos. Pierdas el tiempo conmigo, coño. Voy a salir. Voy a mantenerme bien aquí. Voy a agachar la cabeza con los putos casacas azules estos. Voy a tener cuidado con todas las bandas. Igual me tengo que tatuar algo. No te voy a engañar. Igual tengo que tatuarme algo o pegarle a alguien en algún momento. Pero no te rayes por mí.
Vale, tú piénsalo de esta manera. Si tú vuelves a casa, la tía va a estar mucho mejor. No lo hago por ti, lo hago por ella. Yo ahora mismo, como dices, estoy muy ocupado. Entre la tienda, la tía, el venir aquí a charlar contigo de vez en cuando para que no te olvides de mí. Y vale, los escúchame. Colegas nuevos, pues necesito ayuda. Entonces, si puedes venir y ayudarme con cosas, mejor, ¿no?
Vale, pero yo ya la he cagado. ¿Vale? La tía necesita a alguien. Si te empiezas a acercar a los nobles y a la justicia y a estas mierdas, mientras en el otro lado estás con tus asuntos nuevos con tus colegas, vas a acabar aquí compartiendo celda conmigo, con Wesley.
No, yo sé lo que me hago. Fíjate de mí, hombre.
Difícil fiarse de nada aquí dentro. Sobre todo es la putada de la sensación de control, ¿sabes? El no poder... No poder hacer nada.
Ya
¿sabes qué es lo más deprimente? La cerradura de mi celda es una mierda.
No tengo ninguna duda.
La podría abrir cada vez que quisiera.
No tengo duda ninguna.
Pero no iba a no podría dar ni 10 pasos. Así que.
Ay. Me sorprende que no la hayas abierto ya, porque sí. Es decir, simplemente por abrirla y cerrarla otra vez y. Sin que se note. Sin abrir la puerta, solo la cerradura.
Pues imagínate cómo son las cosas. Para no haberlo intentado todavía. Aquí los guardias no se andan con bromas, Eldrick.
No.
Haz lo que sea, pero aquí no vengas.
Vale, pero entre eso está intentar sacarte a ti. Por medios legales y por nada que me pueda comprometer a mí, nada que pueda salirte mal a ti. Simplemente vamos a intentar reducirte un poquito la condena, ¿no?
Estás cambiando de tapete otra vez.
Yo no lo llamaría camelar,
no,
pero...
No pringues a tu novia.
Que no es mi novia. Hace mucho que no es mi novia.
¿Ves? Pero no has dicho nada de lo de pringarla.
A ver, no es pringarla. Me está ayudando con el papeleo y Petra tiene contactos y sabe, conoce abogados y conoce casacas azules que nos dan todo el asco del mundo y conoce
vamos
gente.
Vamos a hacer una cosa. Se saca de la chaqueta una baraja de cartas. La saca, empieza a barajar. Vamos a dejar de ver estas mierdas. Dile a tu nueva amiga que su primo quiere verla. Que la echa de menos. Y vamos a jugar un rato.
Vale, pero barajo yo, que no me fío de ti.
Será cabrón. Te da la baraja.
Y voy a empezar a hacer un montón de barajados falsos que me ha enseñado él. Uh-huh. A ver si se da cuenta de que los estoy haciendo.
Se da cuenta de la mayoría. Hay algunos que están pensados, que habéis diseñado para ocultar lo del otro. Se da cuenta por omisión de que lo estás, de que probablemente lo estás haciendo, pero no tiene ninguna prueba. Y bueno, como normalmente pagas puntualmente los sobornos a los casacas azules de Ironhook, tienes todo el tiempo que quieras para sentirte miserable en presencia de un hombre al que admiras muchísimo y que está sorprendentemente delgado. Bueno. Lo mismo, la tirada de sí. Vicio es de tus tres atributos el más pequeño.
Que en mi caso es voluntad, que es uno.
Tira.
Okay. Un dado, ¿no?
Que salga, sí. Es el estrés que te restas.
Dos.
Te salió un dos. Ya lo
sé. Un dos. Vale, pues me quito dos puntitos de estrés.
¿Qué nos queda por ahí?
Yo quiero hacer vicio. Ya habíamos hablado de qué.
Muy bien. ¿A qué hora crees que ocurre? ¿Qué crees que estás haciendo?
Pues posiblemente esté trabajando en la lavandería y vendrá alguien a avisarme.
Uno de los chavales del barrio que suelen andar por, siempre suelen andar por la calle. Un chaval decente, no de los que están dejándose la vida en las drogas y las peleas. Entra corriendo a la lavandería, abre. ¡Cross! ¿Dónde está Cross? ¡Cross!
Levanto la cabeza mientras estoy en una cubeta frotando.
¡Que viene el niño! Luz está de parto.
¿Ya?
Sí, no sé. Me ha dicho que venga a buscarte.
Pero es demasiado pronto.
Ella está bien. Ella no está con mucho dolor y tal, pero te necesita.
Vale. Voy a dejar lo que estoy haciendo. Voy a ir a hablar con mi jefa. Y le voy a explicar lo que pasa y que necesito marcharme.
Tu jefa es reacia. Probablemente cualquier otra persona le diría que no. Le diría que si te vas no vuelvas. Pero eres una persona muy comprometida con tu comunidad. Ella también. Te da el día libre, te deja marcharte, te dice que no trates mucho, que si necesitas algo que se lo digas. Y que ya sabes cómo va. Si tú le rascas la espalda, ella te rasca la espalda.
Pienso compensarte, no te preocupes.
Corre, anda.
Haré un turno doble en algún otro momento y me estoy marchando ya. Uh-huh. Y voy prácticamente corriendo a casa.
Vale. Cuando llegas te encuentras a los dos niños. A Jason y Grisling están acojonados. Están en el salón con unos juguetes en plan, nos han dicho que estemos aquí jugando. Pero tienen cara de tener miedo. Y Luz está en la cama. Le ha dado como para colocar toallas, sacar agua limpia. Te mira y te dice:
¿Ha llamado alguna comadrona o está sola?
Está sola. Ya hemos hecho esto. Ya he hecho esto dos veces. No te preocupes. Va a ir todo bien.
Ya, precisamente por eso. Acuérdate que con Graceline esperabas que fuera a tardar como 10 horas más y de repente te la encontraste
en
el suelo. Dame un segundo. No, vale. Todavía no te pongas de parto, ¿vale?
No te preocupes.
No del todo.
Si viene, le digo que vuelve, se vaya para adentro otra vez.
Y voy a salir al descansillo y voy a avisar a algún vecino para que vaya a buscar una comadrona.
Tendríais ya acordado con alguien quién va a atender a Luz.
De hecho, probablemente haya corrillo en el descansillo de la escalera y la gente esté ahí asomándose a la puerta. Sí.
No voy ni a atreverme a intentar narrar un parto.
Después del episodio 24 de Sena, podría ser.
Después del episodio 24 de Sena, podría. Pero no soy Robert Taper, así que voy a decir lo siguiente. Es cansado, es mucho rato. Sudas como un cerdo. Dime
Perdón, generalmente los partos a partir del segundo
van todos
ser,
en plan, como
no,
un tobogán.
No, en serio.
Sí.
Alguien haga el sonido este de plup, sí, con la boca, que a mí no me sale.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Los terceros partos suelen ser en plan plas.
Vale. En realidad me estaba hablando más de Cross. Cross, empiezas a sudar en el momento en el que sales a buscar a la comadrona y dejas de sudar 3 horas después de que el niño nazca. Todo va bastante bien. Es un lío, es una movida. Hay moscones, vecinos que quieren ver al bebé todo el rato, tal y cual. Pero Luz tiene un niño sano, un poco prematuro, pequeñico. Y después de que ya toda la gente de rigor haya pasado, la comadrona haya hecho todo lo que tenía que hacer, os deja solas un rato, los niños entran en la habitación y eso, Luz está con el bebé en brazos, súper contenta. Se lo presenta a los niños y le dice: mirad, este es Ana. Te mira y te dice: quería haber llamado así a Jason, pero a él no le gustaba. Que le jodan.
Cross se le caen las lagrimitas porque realmente era el nombre que tenía pensado que era sugerir.
Y los otros están ahí haciéndole así al bebé. El bebé todavía tiene prácticamente los ojos cerrados.
Le pongo la mano en el hombro y le doy un beso en la cabeza y le digo: bueno, a él sí que le habría gustado.
Seguro. Y ahí os quedáis un rato, los 3 minutos antes de que el bebé se ponga a llorar otra vez, por supuesto. Y. Y bueno, básicamente dedicas el resto del día a cuidar de Luz, cuidar de los niños y.
Bueno, el resto de la semana, me imagino.
En lo que puedes.
Hacer comida.
En lo que puedes mirar al bebé de vez en cuando a ver si está respirando. Y. Y eso, también, a tu tirada de vicio si quieres. Y ten en cuenta, aparte de ahora, que tienes otro niño al que cuidar.
Dos.
¿No le vas a dar un puntito más? Ha nacido una criatura.
Por el milagro de la vida.
Ahora estáis en paz con el cosmos. Os cargasteis a un nota y hay un bebé nuevo, ¿vale? Ahí estáis empatados.
A ver, tenemos que soldar una pierna.
Pero eso con el tiempo.
Vale. ¿Tenéis más cosillas? Sean o no acciones de downtime.
No sé si Dave había dicho de traerme comida o algo así. No sé si Dave quería tener una escena conmigo.
Ah, sí.
Pero.
Como quisierais, yo creo que la idea es que la familia de Dave, al ser inmigrantes que han llegado a una ciudad donde pues no hablaban el idioma y solo podían tener acceso a los trabajos pues más complicados, hacen barrio siempre. Toda la gente del barrio se ayuda dentro de lo que puede unos a otros. Y en el momento en que la noticia llega de que pues, ha nacido el sobrino de Cross, mi madre me da cestas de comida. En plan, llévaselas. Me paso el día yendo a la Cross. Vuelvo a ser yo. Es que nos ha sobrado un poco de la cena.
Muchas
gracias. Dile a tu madre que muchísimas gracias. Y oye, ¿te dio mucha bulla el otro día?
Nah, está bien. Creo que se preocupó más que enfadarse. Es muy ella eso, ¿no?
Perdona, es que no sabía qué más hacer ni a no. quién ir y...
Está bien. Es que aunque no le hubieras dicho nada, habría adivinado que estaba involucrada. Y hiciste lo correcto. Necesitábamos ayuda y Mark está bien, ¿no? Gracias a eso.
Sí.
Sí. ¿Tú estás bien? ¿Pareces cansada? ¿Tienes unas ojeras terribles?
No he dormido en los últimos 2-3 días, creo.
¿Ah?
Hay muchos niños en mi casa. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver al nuevo?
Sí.
Es súper pequeño. Ven, que está Luz dormida. Y te llevo. Te llevo hasta a la cuna y lo
es
cojo y te
pequeño.
Lo pongo.
Es muy pequeño.
Mirad, es súper pequeño y tiene uñas diminutas y llora un montón y no hace más que cararse encima.
Es el milagro de
junto
la vida.
Junto con la cesta de comida, la madre de Dave te manda una nota. Ha intercambiado con tu jefa un aprendiz durante una semana para que pueda...
Oh. Voy a abrazar a Dave y le voy a dar un beso en la mejilla súper fuerte. Y muchas gracias. Dile a tu madre que se lo agradezco muchísimo.
Nos cuidamos unos a otros, ¿no?
Sí.
Tienes que estar muy... No sé, es bonito. Sí.
Es, no sé, supongo que es la emoción y todo eso y el estrés. Y... siento que estoy a punto de llorar continuamente, pero estoy bien y me alegro y que todo haya salido bien me da fuerzas para seguir nuestro trabajo y esto lo hacemos. Gracias.
Todo va a seguir saliendo bien. Y ellos lo van a tener mejor que nosotros.
Eso espero.
Esa es la idea.
Y le voy a dar otro abrazo a Dave.
Yo le devuelvo el brazo. ¿Quieres que puedo? Ah, igual, es muy pequeño y es muy mono y me da un poco de miedo. Pero si quieres echarte un rato, puedo ocuparme de los.
Gracias. Y te dejo con la palabra en la boca y me voy a dormir.
A mimir.
Voy a ocuparme de los otros dos terremotos. Entiendo que su madre se ocupe de este.
No, y este, yo... este lo dejamos en la cuna. Tú cuidas a los otros críos y me voy
a dormir. Yo me llevo a los otros a donde sea. Que dejen a estas pobres
okay.
dormir un rato.
Vale.
Yo quiero intervenir porque yo creo que si Chester se entera de esto después...
Yo creo que todo eso se enteraríais de que...
Pues entonces Chester va a hacer turnos con Dave para llevarse a los otros dos pequeños
no.
a jugar por ahí.
No.
Lo va a intentar. Va a aparecer un día por ahí y te va a dar la enhorabuena y va a excitar muchísimo, va a poner a topísimo.
Me apunto uno de estrés.
A los otros dos y se va a ofrecer a llevárselos por ahí y ahora ya es cosa tuya.
No, Cross dice
Es
que no, Chester, no, a Luz no le gusta que los niños se vayan con gente que no conoce. Y no es una invitación para que conozcas a Luz. Está dormida, está descansando. Resulta que ha dado a luz a un bebé entero y no puede...
Sí, eso lo entiendo. Bueno, pues lo único es que ahora...
Gracias,
ya les
pero
había
no.
dicho que nos... Y entonces ahora están... Igual se ponen un poco tristes y...
No pasa nada.
Pues,
vale. Esta familia ha pasado por terribles pesadumbres. Podemos sobreponernos.
Vale, pues nada, que si necesitas algo en algún momento, pues yo.
Gracias.
Le dices a Dave y te.
Estoy cerrando ya la puerta, gracias.
No te confío a un niño ni loca, gracias.
No, pero nada, que me lo apuesta en alguna timba ilegal.
Vale, tenéis un par de citas más pendientes. Tenéis una con Pickett que os convoca en el mismo local de hamburguesas en el que estuvo. Os contó cuál era la misión que tenía para vosotros. Y tenéis una con los espectros, que se han enterado de que seguís trabajando haciendo cosillas.
Vale, pues vamos a ver a Pickett.
Let's go.
¿Vais a ver a Pickett?
Yes.
Está en el mismo local en el que da la sensación de que todo el mundo trabaja para él, tomando el mismo café en el mismo reservado al fondo. Y cuando os sentáis con él, levanta la cara, os mira. ¿Sabíais que Lisa mató a Rorik?
¡Oh! Miro a mis compañeros.
No nos lo has contado, ¿no, esto?
No. Ah, ¿en serio?
Yo no sé quién es Lisa.
Lisa es la nueva líder de los cuervos. Rorik es el antiguo líder de los cuervos.
El que hizo Splorch en la plaza.
Sí, no.
¿Le entregasteis al chaval a los controleros, no?
No se lo entregamos exactamente. Era parte del plan. Supongo que en algún momento le sacarían información.
Griggs me ha venido con la movida. No me quiere entregar al chaval, pero por suerte estamos en buenos términos. Y me ha contado lo que sabe. Quiere cuidar de él hasta que todo esto acabe.
Bien.
¿Cómo lo veis? Ahora puedo ir a Lisa y decirle que tengo pruebas de que su banda entera ahora es suya porque se cargó al... porque es una rara traidora, ¿no?
Supongo que eso pone a los cuervos de tu lado.
Pone a los cuervos de mi lado y le pone a los paquines en un problema muy gordo.
Mira, Piquet, yo no me quiero meter en ello, pero Lisa suena como una persona peligrosa.
Ya. El caso es que Vaso también lo es.
Sí. Y cuando dice esto, levanto las cejas y comprendo un poco lo que quiere decir y miro de reojo a Dave. Y digo, en cualquier caso... trabajar para ti ha sido un placer y considero que nuestro acuerdo está cerrado.
Sí, sí, claro, ¿no? Claro. Tomás, saca la pasta que os debe, os la da en un montón de monedas que vienen en una bolsa que se puede colgar al hombro y eso. Yo se lo digo, ¿vale? Habéis trabajado bien. Ha habido cosas un poco inesperadas.
¿En qué trabajo no ocurren esas cosas inesperadas?
No, está claro. Se viene movida. Me gustaría poder contar con vosotros. Me gustaría poder contar con cualquiera cuya lealtad esté clara. Los fajines no van a durar una semana en este barrio.
Miro nuevamente a mis compañeros.
Y los que controlen la pata de cuervo. Los que controlemos la pata de cuervo. Cuando el polvo sea presente, no nos olvidaremos de quiénes son nuestros colegas. Dicho eso, no quiero obligar a nadie a nada. La puerta de mi jefe está abierta para vosotros. Pero no hay mucho tiempo. ¿Se ha entendido, no? Este tío, los cuervos tienen la de ganar. A los renegridos. En la lucha por el barrio. Y quiere contar con vosotros. Podéis estar a su lado o no. No hay problema. ¿Vale?
Tenemos cosas de las que hablar entonces.
Uh-huh. Cogeros unos bollos. De verdad que están súper buenos al salir.
Están buenísimos, es verdad.
Bien, vale. Gracias. Nos vemos, Piquet. Uh-huh.
La reunión con los espectros, por abreviar un poco, es más sencilla. Porque Slade os cita un día y para cuando llega la cita no se acuerda muy bien de muchos de los detalles del golpe. Y no puede argumentar muchísimo. Os pide un tributo por el trabajo flojito. Y a nada que los detalles empiezan a surgir y tal y cual, como que... Os da un aviso. Oye, buen trabajo, pero a ver si pagáis la próxima vez y os manda por vuestra casa.
Una pregunta.
Si solo cambiaron sábanas.
En lo que es la guerra por el barrio, ¿sabemos los espectros dónde se posicionan?
Los espectros... ¿cuál es tu... ¿quién de vosotros tiene más... socializar o influir?
Yo tengo un punto en socializar.
Un punto.
Yo dos.
¿Alguien tiene dos en alguno? Vale, voy a hacer una tirada de fortuna. Vale. En general los espectros se mantienen bastante neutrales en esta movida, ¿vale? No porque trasciendan todo esto, ¿vale? No son tan arriba que todas estas cosas no les afectan. Pero sí que están en una posición similar a la vuestra de si no tomo partido... no voy a. No me tengo que pringar. Pero esa posición es más fácil mantenerla cuando en general estás más del lado de los vagines rojos. Y has trabajado más para ellos. Hablando de los vagines rojos, también son la banda que. A la que le pagas Eldrick, ¿vale? Protección por tu negocio.
Tiene sentido, vivo enfrente.
Hostia, qué putada.
Vale, el planteamiento es ese. Podéis ir a ver a Basovas, podéis dejar pasar esto y buscar en el mapa de territorios de la banda, podéis buscar alguna otra misión que os interese, podéis perseguir alguno de los hilos que ya tenéis. ¿Alguien tiene alguna idea?
Yo tengo una... Perdón, es que antes se me ha olvidado preguntarte. Tengo uh-huh. una pregunta. ¿Yo conozco algo de la movida en la que está metida Dave?
No. Nada en absoluto.
Vale. Nada en absoluto.
No. Vale, o sea, no sabes ni que Dave está en una movida, ni aunque supieras que Dave está en una movida que no es... Dave está en una cosa que no tiene ningún interés en publicitarse.
Vale.
No hay rumores, no hay nada.
Vale.
Vale.
Tenemos que reunirnos en algún momento.
Sí.
Sí.
Pues voy a convocar una reunión en el refugio.
Cuando estoy yendo para el refugio y veo a Christoph, inmediatamente me llevo las manos a las cartucheras, a las pistolas, a las empuñaduras, y le digo, ¿a quién le tengo que pegar dos tiros en las rodillas?
Pues si quieres joderte la vida, cualquier casaca azul que te encuentres.
No me jodas, ¿qué ha pasado, Christoph?
Nah, ya sabes que te rozas con ellos, te cogen, te interrogan.
Me cago en... Si me señalas a alguien, tú sabes que lo reviento.
Sí, pero no vas a acabar en Iron Hook porque yo me lleve un par de hostias. Otro día que tú te lleves un par de hostias, yo te digo que reviento a cualquiera y estamos en paz.
Bueno, vale.
Estoy bien.
Vale, pero si puedo, te traigo una botella de ese whisky que te gusta.
Estáis todos en la barca en este momento, en la góndola, ¿no?
No.
Me preguntaron por vosotros, les dije que os confundía con los espectros, que no sé quiénes sois. Me lo intentaron sacar a palos y como no pudieron, pues me tiraron en un callejón y ya está.
Vale.
Protocolo habitual.
Ahora te prometo esa botella de whisky que te gusta tanto.
Sigue remando con el brazo bueno.
Pobre hombre. Entonces irá a círculo.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Va a la góndola.
No, pero es una góndola, es el palo ese que
es un palo.
Por...
Tranquilos, estoy bien. No os preocupéis.
No tenéis por qué remar el resto. Este es mi trabajo, gracias.
¿Has visto el pecho que tiene este señor? Le basta con.
Podría romper con la basta con la boca. Si
rema con su Big Dick Energy, puede mover la góndola directamente. Os deja en la pequeña cala en la que el viejo vagón está. Y se queda mascando tabaco en su góndola y mirando las estrellas.
Pues cuando entramos, lo primero que dice Chester es: ¿Pero qué ha pasado? ¿Nos han robado?
Que no, Chester.
Que nos han robado. Yo traje una butaca que era la hostia, que me la encontré en una basura ahí enfrente de casa.
Tenía chinches. Tenía chinches, Chester.
Pero eso sí. Que nos han. Pero espera.
No, pero escucha. Ahora es mucho mejor porque en la butaca en la que no hay chinches, te puedes sentar porque no está cubierta de cosas.
Ni de chinches.
Pero para eso tenéis los productos vuestros mágicos de la lavandería, para quitar todas esos bichos.
Ya, bueno. El canal también sirve para eso.
Me acabo de imaginar a Cross tirando la butaca al canal.
O sea, literal. Yo además, estoy partiendo de la lógica de los años 60, ¿vale? ¿Sabéis en Mad Men esa escena en la que están en un picnic y cuando se levantan hacen así con el mantel y dejan toda la mierda en el parque? Pues así.
Eso
así.
Hecho.
Bien. Opero con esa lógica.
Perfecto. Es el círculo de la vida. Las anguilas se comen la butaca.
Las anguilas se comen las chinches.
Tenemos,
la chinche.
Tenemos microplásticos, pero de butacas dentro.
Microbutacas.
Microbutacas, así se llama.
Pues Chester se sienta un poco enfurruñada. Pues yo creo que era una gran butaca.
Era una gran butaca, sí, no te lo discuto. Me costó mucho arrastrarla. En fin. os he citado porque, bueno... Recordáis nuestra reunión con Pickett, ¿verdad?
Ajá.
Hay dos puntos que me gustaría tocar en el día de hoy. Uno de ellos, y el más importante, es ¿qué vamos a hacer? A ver, aclarando las cosas. Si nos unimos a Pickett y colaboramos con los renegridos, tendríamos el respaldo de una de las bandas más importantes de Pata de Cuervo. Pero también tendríamos que lidiar con un tipo que está como una cabra. Por otro lado, el plan de Pickett es unirse con un grupo de cuervos que están comandados por una persona que ahora sabemos que sería famosa si se supiese que bueno, se le da bien lo de cargarse líderes molestos. Esto se podría traducir en que Pickett le pide a Lisa que se cargue a Batso y Pickett se convierta en el líder. Pero bueno, estamos haciendo castillos en el aire. Lo que quiero decir es, si colaboramos con los renegridos, nos van a arrastrar a la guerra de bandas que tienen con los vagines rojos. Y supongo que nos convertiríamos tanto en sus protegidos como en sus activos como en sus blancos. Blancos de los vaginos rojos, claro.
Personalmente, por mucho que me tiente el peligro y la emoción de toda esta situación que estás presentando, yo me gusta más la idea de seguir siendo independientes y pasar inadvertidos. Que entiendo que eso, a la larga, si seguimos así, no vaya a ser muy... No lo vamos a poder mantener en el tiempo. Tengo dudas. No te lo voy a negar.
Mira, Eldrick,
si hay que meterse en un lío, ya sabéis que no tengo ningún problema. Tengo a mis dos amores y... Ya que me voy, pero... ¿Qué opináis? El resto...
A ver, yo no le tengo ningún cariño a los vagines rojos, pero son peligrosos y tampoco quiero convertirme en su enemigo si van a seguir por aquí mucho tiempo. Si con esto conseguimos que desaparezcan por completo, pues un problema menos. Pero no estoy seguro de que sea lo que pase.
Dave.
¿Nos podemos permitir no tomar partido?
Hay otro tema. Es sobre lo que nos encontramos en la caja del pozo de pelea.
Ajá.
Hay un libro que tengo en mi poder, que estoy intentando descifrar. Lleva bastante tiempo, ¿vale? Y además, en mi casa ahora mismo hay tres niños que no dejan de llorar y se cagan y se mean por todas partes. Pero estoy haciendo lo que puedo.
Cuando quieras voy a cuidar de los dos enanos. Eran súper divertidos.
El libro, Chester. Creo que describe...
Dave, ¿qué libro? Te lo acaba de decir, el libro que encontró en una de la caja de fuerte.
El libro, Chester, describe lo que parece ser una red clientelar irubiana. Hay políticos metidos en todo esto. ¿Y quiénes son los vagines rojos? Sino una academia irubiana.
Ajá, de esgrima.
Formada por los hijos de los diplomáticos y políticos irubianos de la zona. No estoy diciendo que tengamos que hacerlo, y por supuesto no estoy diciendo que tengamos que entregarle ese libro a los renegridos, porque ese libro es el libro que estoy descifrando yo y descifraré lo antes posible, tan pronto como mis sobrinos dejen de pedir comida y cagarse y mearse continuamente. La cuestión es que quizá esto nos venga bien, porque si le damos un buen golpe a los fajines rojos, quizá se despejen varios trabajos relacionados con esto, pero hasta que no termine de descifrarlo no voy a saberlo con seguridad y probablemente empiezan a darse machetazos antes.
Okay.
Solamente estoy exponiendo hechos que me gustaría, sobre los que me gustaría trabajar, quiero decir.
¿Vale?
Yo estoy con lo que decidáis la mayoría. No tengo excesivo problema ni en una cosa ni en la otra. No me entusiasma. Bueno, igual sí que me entusiasma un poquito. Pero bueno, no. Pero vamos, que lo que decidáis estará bien. Además, el Lenovate ha resultado ser súper inteligente.
¿Lenovate?
¿Qué?
Escuchad. La guerra es un asunto sucio y creo que estamos de acuerdo en que queremos mantenernos lo más limpios posible, ¿no?
Sí.
Vamos a dejar, os propongo que dejemos que ocurra lo que tenga que pasar y en base a lo que surja y en base a quien salga de la neblina podemos tratar de aprovecharnos. Mientras tanto, podemos buscar trabajos en otras partes.
Creo que sería lo más fácil, lo más seguro.
Espero que Pickett no vuelva a pedirnos un favor. Si se ve desesperado, la gente desesperada suele tratar de aferrarse a donde sea. Así que vamos a intentar desaparecer un poco y no mostrarnos muy abiertos, porque posiblemente si nos pide algo sea para meternos de lleno en la guerra. Y ahora el segundo punto, que creo que os va a alegrar más. Deberíamos buscar un nombre a la banda, porque el otro día me reuní con Griggs, uno de los líderes de los gondoleros, y no supe qué decirle. Así que deberíamos hacer una tormenta de ideas para decidir de una vez el nombre de esta banda.
Tormenta, los tormenta.
Voy a pedir que digáis más ideas.
Los canales no suenan muy bien.
No, pero lo de los fenómenos atmosféricos no era una mala idea, pero ya que somos así como discretos y eso, igual uno que no haga tanto ruido como una tormenta.
El chiribiri.
Eso. El orballo.
Dejad de decir palabras escoblandesas raras.
Cinco nieblas.
El silencio. ¿Cómo?
Somos cuatro, ¿por qué cinco?
Es verdad, somos cuatro. Cuatro. No, estaba contando con... Estaba contando con Christoph.
Pero Christoph ya tiene su banda propia. Es...
Pobrecito.
A ver, lo de los fenómenos atmosféricos suena bien. Fenómenos atmosféricos silenciosos.
La niebla silenciosa.
Es verdad.
Bruma.
La bruma. Mira a Chester y digo... La bruma. La bruma suena bien. Mira a los demás. La bruma suena bien, ¿no?
Suena bien.
¿Es misteriosa?
Y viene muy bien para esconderse.
Se levanta de repente y desaparece, igual que nosotros.
Es igual.
Y no es culpa de nadie.
Es culpa de nadie.
No.
Simplemente ocurre.
Simplemente ocurre.
Simplemente ocurre.
Esa es nuestra fama. Sí, no, la fama de la banda es simplemente ocurrimos.
En vez de just do it o make it happen, es como just happens.
¿Os gusta la niebla? ¿Podemos empezar a decir que somos la niebla?
¿Era la niebla o la bruma?
La bruma, la niebla.
Perdón, ¿la bruma?
La bruma, sí.
A mí me mola.
¿Qué diferencia hay entre niebla y bruma?
Que bruma suena más misterioso.
No tengo ni idea.
me parece una buena diferencia.
Creo que es que, ¿crees que bruma es cuando es cerca del agua y niebla es en el interior? No estoy seguro.
Puede ser.
Puede ser.
Que niebla es más de montaña y eso, y bruma es más de el puerto, el mar.
En Akoroshi, bruma es lo que ocurre cuando se levanta niebla y se queda por encima de los canales. Hola, ya, ¿qué os parece?
Perfecto. Además vamos por los canales, está estupendo.
Vamos a establecer la reputación de una jodida zona.
Venga.
Simplemente ocurre.
Simplemente ocurre.
¿Qué opciones hay para reputación? Vamos a ver.
¿Necesitas que alguien pruebe algo?
Yo diría que
contrata la bruma y simplemente ocurre.
Simplemente ocurre.
O profesionales o sutiles, diría.
Sutiles, sí.
¿Sutiles?
No sé.
Sutiles
suena bien. El de atrevidos también me gusta, porque los golpes que hemos hecho hasta ahora han sido un poquito en las narices de la gente. Es decir, en una casa de apuestas durante la noche de peleas que está más llena y en un burdel a plena luz del día delante de todos los guardias. A plena luz del día se entienden dos, bla, bla, bla. Pero eso.
Yo creo que de momento vais más por sutil que por atrevido. No. Recordad que esto se puede cambiar, ¿vale? Si tiráis un par de golpes que os volvéis violentos por lo que sea, por accidente, pues la reputación cambia y ya está. Y de hecho, se os da la misma experiencia por reflejar la reputación que ya tenéis que por crear una nueva, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis mucho.
Sutil además tiene sentido porque un montón de gente ha olvidado un montón de detalles de nuestro último golpe.
Incluidos nosotros.
Sí.
Lo de olvidar, digo.
Sí.
Dadle un vistazo si queréis al mapa de territorios, por si se os ocurre ahora algo así muy loco relacionado con lo que llevamos de para vuestro próximo golpe. Recordad, la ciudad es vuestra. Recordad, va a haber disturbios en la próxima semana, ¿vale? Va a haber pelea, va a haber guerra en la calle, van a estar implicados las bandas, va a estar implicada la policía, van a estar implicados los fantasmas, ¿vale? Los fantasmas van a estar ahí flipando, los guardianes espirituales estarán bajando a quitar los cadáveres que surjan. Si se os ocurre alguna idea de cómo aprovecharos de ese caos o para conseguir una de las cosas que aparecen aquí en el mapa o algún otro objetivo que tengáis, algo que os pueda ayudar en uno de vuestros proyectos a largo plazo, cualquier idea, ¿vale? No. Mi trabajo aquí es solamente daros el siguiente golpe si a vosotros no se os ocurre ninguno o no os interesa ninguno, ¿vale?
Vale.
Vale.
Pero debería ser el último recurso.
A ver, yo viendo la lista de territorios, yo tiraría hacia un perista de confianza, porque sobre todo si nos estamos dedicando principalmente a robar y cosas por el estilo, tener a alguien a quien venderle lo que saquemos me parece una buena idea.
Eso es.
Pero necesitamos una caja fuerte, porque
sí, para. A ver, de momento podemos cargar con 4 monedas cada uno y otras 4 en la banda. Hasta que tengamos más de 12, no tenemos. 12, no, que digo 12, más. 4 por 5 son 20. Hasta que tengamos más de 20, no tenemos problema para meterlas en algún sitio.
Estoy bastante segura de que podemos conseguir una caja fuerte, súper segura de alguna manera.
No sé de qué hablas.
Por medio de alguien conocido.
Lo del perista suena bien.
Pero lo del perista, lo y del sobre perito, todo si. Si el perito no, el perista.
Perista, sí.
Y si va a haber guerra y las bandas se van a centrar más en darse de hostias que en robar por otros lados y tal, va a haber peristas interesados en que alguien les lleve material. Porque no van a estar recibiendo tanto como recibirían si las bandas estuvieran cada una haciendo sus delitos por su cuenta. Es decir, matarse entre ellos quita tiempo de robar.
Eso es verdad.
Además, un perista podría estar ahora vendiendo armas a los dos bandos o cualquier otra cosa. Vale, ya me inventaré alguna situación y os la planteo si queréis. ¿Os interesa eso, el perista? Uh-huh. Está guay, son 2 monedas más al final de cada golpe que tenga que ver con robar algo.
Está guay.
Vale, esta es una pasta. Vale, pues si os parece, aquí lo dejamos. Ya me inventaré algo en este sentido.
Cae la Bruma es un proyecto conjunto de Éxito Crítico y Pasillo 8.
Todos los episodios del podcast y la información sobre los jugadores está en caelabruma.pasillo8.es y las sesiones en vídeo están en el canal de YouTube de Éxito Crítico. Blades in the Dark es un juego de John Harper, publicado en España por No Solo Rol. Producción del programa por Samuel Aneiros, edición por Rocío Vega y producción adicional por parte de todos los miembros de la partida. Toda la música se utiliza de acuerdo a los términos de licencia de cada canción. El tema principal es Argón, de Zacarías Hickman. Logo del podcast por Cristina Martínez.